Bienvenidos a Tensor News, una serie especial de noticias semanales sobre inteligencia artificial y su impacto en nuestro México, con la investigación del equipo de redacción 2.0 de Tensor News y las voces de Notebook Studio. Cualquier parecido con la realidad ya no es mera coincidencia.
Hola. Hoy vamos a meternos de lleno a explorar esto de la inteligencia artificial aquí en México. Hay un tema fascinante, una tensión que se nota en varias fuentes que revisamos.
Ajá.
Parece que la IA ya está, pues, en manos de casi todos los trabajadores, ¿no? Pero las empresas como que van a otro ritmo.
Sí, mucho más lento. Les cuesta integrarla de verdad en sus estrategias.
Exacto. Para entender mejor este asunto, analizamos noticias, comunicados de esta última semana de octubre, más o menos, de 2025.
Ok.
Vienen de Exataca México, Expansión, El Economista, también Fast Company México, y bueno, comunicados de instituciones como el INPI, el IPN, CECIT y COMECIT allá en CDMX y Estado de México.
Fuentes variadas, entonces.
Sí, la idea es ver qué está pasando realmente con la IA en el país, dónde están las buenas oportunidades, cuáles son los riesgos que quizá no vemos tan claro.
Y el tema de la regulación, ¿no? Que está en boca de todos.
Justo. Se necesita. ¿Cómo debería ser? Queremos, pues, tomarle el pulso a este campo que está cambiando todo. El trabajo, los negocios.
Bueno, pues entremos en materia.
Ok, vamos a desempacar esto. Hay un dato de Exataca, México, que, híjole, creo que pone el dedo en la llaga de volada.
A ver.
El 90% de los trabajadores en México ya usa herramientas de IA. 9 de cada 10.
¿90%? Es muchísimo.
Altísimo. Pero, y aquí viene lo raro, solo el 3% de las empresas las están adoptando formalmente. O sea, como parte de un plan.
¡Wow! ¡Qué diferencia!
A esto le llaman IA en la sombra. Suena medio clandestino, ¿no? ¿Qué significa eso en el día a día?
Pues significa justo eso, que se usa mucho, pero por debajo del agua. Los empleados por su cuenta usan ChatGPT para un correo, Midjourney para una imagen, Copilot para programar.
Buscando ser más rápidos, sacar la chamba.
Exacto, ser más eficientes. El problema es que es fuera de los canales oficiales, sin políticas claras de la empresa, sin supervisión.
Y eso, me imagino, tiene sus asegúnes.
Totalmente. Tiene dos caras. Por un lado, sí, la productividad de la persona puede subir, y bastante.
Ajá.
Pero por otro, los riesgos para la organización son importantes. La seguridad de la información, por ejemplo.
Claro, ¿qué pasa con los datos que le metes a esas herramientas gratuitas?
Exacto. ¿A dónde van? ¿Quién los ve? Se abre la puerta a que cada equipo use una cosa distinta, sin orden.
Fragmentación.
Sí. Y peor, fugas de información confidencial. Secretos de la empresa, datos de clientes. O sea, falta control, falta lo que llamamos gobernanza.
¿Gobernanza cómo?
Reglas claras de la casa. ¿Quién usa qué? ¿Para qué? ¿Y cómo nos aseguramos de que sea seguro? Justo eso. Las reglas del juego internas. Y aquí lo interesante, como decía un editorial que vimos, es cómo viven juntas estas dos realidades. Se habla de una brecha Gen-AI.
¿Brecha Gen-AI?
Sí. Por un lado, es súper fácil para cualquiera usar estas herramientas. Eso impulsa que la gente las use.
Ajá.
Pero por otro, para las empresas es complicado. Cuesta dinero, hay que capacitar gente, cambiar procesos, manejar riesgos legales, éticos. A veces es puro miedo al cambio.
Entiendo. Y eso frena la adopción estratégica.
Exactamente. Esa es la desconexión que explica la IA en la sombra. ¿Tú por qué crees que se da esa diferencia tan brutal? 90% contra 3%.
Híjole, pues además de lo que dices, costos, complejidad, quizá falta visión desde arriba, ¿no? O ese miedo a lo desconocido. Pero mientras las empresas como que dudan, hay otras señales que sí indican movimiento.
¿Cómo cuáles?
Expansión publicó algo muy llamativo. Las exportaciones mexicanas relacionadas con IA crecieron 48% entre enero y agosto de este año.
¿48%?
Casi la mitad en 8 meses. Hablamos de chips, software, servicios de manejo de datos.
¿Eso es un dato fuerte?
Sí, quiere decir que México sí está jugando en la Liga Tecnológica Regional, aunque sea en algunas cosas.
Definitivamente es una señal potente. Sugiere que hay capacidad, hay talento, hay infraestructura en ciertos pedazos de la cadena de valor de la IA.
Quizás no tanto en crear los modelos más grandes y complejos.
Probablemente no en eso, que requiere inversiones gigantescas, pero sí en la aplicación, en servicios derivados, en componentes. Ese crecimiento en exportaciones dice que algo se está haciendo bien en producción y servicios tecnológicos para afuera.
Y aquí es donde se pone de verdad interesante. Porque si tenemos esa capacidad para exportar tecnología de IA, ¿por qué no se ven más en la adopción de las propias empresas mexicanas?
Buena pregunta.
¿Falta oferta? ¿Demanda? ¿Confianza?
Es una mezcla, seguro. Pero parte de la respuesta puede ser que la oferta está madurando. Justo ahora están llegando a México soluciones de IA pensadas para empresas.
Ah, ok.
Fast Company México, por ejemplo, hablaba del AI Foundry de Adobe. Estas plataformas buscan justo eso, cerrar la brecha entre el uso personal y la estrategia empresarial.
¿Y cómo lo hacen? ¿Qué tienen de diferente a las gratuitas que usa todo mundo en la sombra?
Ofrecen varias cosas clave. Primero, escalabilidad. Poder usarla mucho y de forma controlada.
Ok.
Segundo, modelos entrenados que, se supone, respetan más la propiedad intelectual. Eso es crítico si vas a generar contenido para vender o diseños específicos, como crear campañas de marketing o mucho contenido multimedia. Piensa cómo eso ayuda a gestionar la propiedad intelectual, vital para empresas creativas o de tecnología en México.
Les da una forma más segura de usar IA para crear cosas propias.
Justo.
Entendido. Entonces, esas plataformas podrían ayudar a que las empresas salgan de la sombra y la usen más abiertamente, ¿no? Estratégicamente.
Podrían ser un empujón, sí.
Pero esto me lleva directo al tema del momento, la regulación. El Economista publicó un análisis que decía, urge, México necesita reglas para la IA. La tecnología va rapidísimo.
Demasiado rápido a veces.
Pero, ¿cómo deben ser esas reglas? Ahí está el dilema.
Es el equilibrio súper delicado. Si pones reglas muy estrictas, te arriesgas a frenar la innovación.
Claro, que las startups mexicanas no puedan competir o que las grandes no inviertan.
Exacto. Pero si no pones reglas o son muy laxas, te enfrentas a riesgos éticos, sociales, discriminación por algoritmos, que el poder se concentre en pocos.
Se habla mucho de los sandboxes regulatorios como una opción intermedia.
¿Qué son exactamente?
Como un área de pruebas.
Imagina como un porralito digital vigilado. Una empresa, no sé, una fintech, podría probar un algoritmo nuevo de IA para créditos, pero bajo condiciones especiales, con reglas temporales más flexibles y supervisión de la autoridad.
Ah, ok.
Si funciona y es seguro, ya se piensa cómo escalar esa regulación. Es una forma de dejar experimentar sin soltar todos los riesgos de golpe.
Suena lógico.
Pero definir cómo se hacen, quién vigila, qué pasa si algo sale mal, no es sencillo.
Y más allá de los sandboxes, ¿qué principios deberían guiar la regulación? Leí una frase de Marta Delgado Peralta en El Economista que me gustó. Decía que la regulación debe reflejar el tipo de sociedad que queremos ser.
Es una reflexión clave.
Suena bien, pero es un poco abstracto. ¿Qué significa en la práctica?
Significa preguntarnos, ¿qué valoramos más? ¿La pura eficiencia económica? ¿O también la equidad, la transparencia, proteger los datos personales, evitar la discriminación? Quizá hasta buscar cierta soberanía tecnológica para no depender tanto de fuera.
Son preguntas difíciles.
Y muy importantes. Porque, ¿qué pasa si nos equivocamos? Si regulamos de más, frenamos ese potencial económico de las exportaciones.
Ajá.
Si regulamos de menos, podemos ahondar las brechas sociales, permitir discriminación, dejar vulnerables a la gente y a las empresas. Una buena regulación, fíjate, podría hasta ayudar a las empresas a salir de la IA en la sombra.
¿Cómo?
Dándoles certeza legal, una guía para adoptarla responsablemente.
Entiendo. Es un nudo complejo, sí. Y mientras ese debate avanza, ya se está haciendo algo para impulsar la IA de forma positiva en México. Las fuentes mencionan varias iniciativas.
Sí, sí hay movimiento. Por un lado, los reconocimientos, como el Premio IMPI a la Innovación Mexicana 2025. Seguramente destacará proyectos con IA novedosa.
El INPI, claro, protegiendo y visibilizando la innovación.
Exacto.
También se habló de un congreso de inteligencia artificial. Lo organiza el IPN, el POLI, junto con la Cámara de Diputados. Que estén juntos academia y legisladores es buena señal, ¿no?
Definitivamente. Es un espacio vital para que hablen los técnicos, los que hacen las leyes y la sociedad. Justo para tocar temas como la regulación.
Claro.
Y no olvidar la base, formar talento. Instituciones como Sexita aquí en CDMX y Comecita en el Estado de México tienen convocatorias de becas en ciencia y tecnología.
Inversión directa en los jóvenes.
Exacto, para que se preparen en estas áreas.
Entonces, premios, diálogo, becas. Suena bien, pero siendo realistas, ¿alcanza con esto para cerrar esa brecha GenAI de la que hablábamos?
¡Uf!
¿Basta para que las empresas pasen de ese 3% a algo más serio?
Esa es la pregunta del millón. ¿Son pasos necesarios? Sí, pero probablemente no suficientes solos. Ayudan a crear el ambiente, a formar gente, a poner el tema sobre la mesa.
¿Pero falta algo más para mover a las empresas?
Seguramente. Quizá incentivos fiscales, programas para ayudar a las pymes, una estrategia nacional más clara, coordinada entre gobierno, industria, academia.
Y que las oportunidades lleguen a todos, ¿no?
Fundamental. Que las becas impulsen a mujeres, que lleguen a distintas regiones. Son piezas importantes, pero el rompecabezas de la adopción estratégica es más grande.
Entendido.
Tensor News Podcast.
Y hay otra pieza, una advertencia que repiten varias fuentes. Chataca, El Economista, Expansión, cuidado con el hype, con la emoción.
Aguas con eso, sí.
Dicen, poner un chatbot básico o usar IA para redes sociales no es una transformación digital real con IA, ni de cerca.
Es crucial entender eso.
¿Por qué?
¿Por qué es tan importante?
Porque si no, nos conformamos con poco o gastamos en cosas inútiles. El impacto real, el que transforma, no viene de usar la IA como un juguetito aislado.
Requiere lo que llaman una integración transversal, o sea, repensar procesos clave del negocio, cómo operas, la logística, cómo atiendes clientes, cómo desarrollas productos y ver dónde la IA aporta valor de verdad sostenible.
¿Y qué más se necesita, aparte de integrar la tecnología?
Igual de importante, una gobernanza ética sólida. Para una empresa mexicana, eso significa tener políticas claras.
Las reglas del juego que decías antes.
Sí. ¿Qué herramientas se permitan? ¿Para qué? ¿Quién es responsable? Capacitar a la gente no solo en cómo usarlas, sino en el por qué, en las implicaciones éticas, en reconocer sus límites, sus sesgos.
No es solo técnico, es cultural.
Totalmente. Y poner mecanismos para revisar qué hace la IA, que no discrimine, que no cometa errores graves. Y ser transparente con clientes y empleados sobre cómo la usas.
Separar la moda de la estrategia real.
Vital. Para no crear falsas expectativas, no tirar el dinero y, sobre todo, para construir confianza.
Queda muy claro. No es nomás conectar algo, es cambiar cómo piensa y opera la organización. Bueno, hemos tocado muchos puntos. Si intentamos resumir, el panorama de la IA en México hoy tiene luces y sombras, ¿no?
Así parece.
Por un lado, la gente la usa muchísimo, pero a escondidas. La IA en la sombra, con sus pros y sus contras latentes.
Ajá.
Vemos potencial económico real. Crecen las exportaciones, llegan herramientas para empresas más serias, como las de Adobe que mencionaba Fast Company.
Sí, hay oportunidades claras.
Enfrentamos el reto enorme de crear una regulación inteligente. Ese balance fino entre innovar y proteger, como decía El Economista.
Un desafío urgente.
Y hay esfuerzos valiosos para impulsar la innovación y formar talento. Los premios del INPI, el diálogo del IPN, las becas de Sexity y Comecit.
Iniciativas importantes, sin duda.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que México está en un momento crucial con la IA.
Un punto de inflexión.
Sí, como en una encrucijada, lleno de contrastes y decisiones bien importantes que tomar, como país y dentro de cada empresa.
Exactamente. Y para dejar algo sonando, una reflexión que sale de todo esto, pero que las fuentes no responden directamente.
A ver.
Si vemos que la gente la adopta rapidísimo por su cuenta, pero a las empresas les cuesta tanto, ¿qué será lo que realmente las empuje a dar el salto? ¿La presión de fuera? ¿Una regulación clara que les dé seguridad? ¿Que las herramientas se vuelvan más fáciles y baratas?
o quizá líderes que ya piensen diferente.
O eso, una nueva generación de líderes, o viéndolo desde la regulación, que hablamos tanto, y pensando en lo de Martha Delgado Peralta, de construir la sociedad que queremos.
Ajá.
¿Qué valores concretos, equidad, transparencia, cuidar los datos, soberanía tecnológica, tendría que priorizar esa regulación de IA en México para que de verdad ayude a cerrar la brecha digital y asegure que los beneficios de esta revolución lleguen más parejo a la sociedad?
Uf, preguntas complejas.
Sin respuestas fáciles, pero clave para el futuro que estamos armando ahora mismo.
Excelentes preguntas para seguir pensando. Y bueno, recordamos que toda esta información, los datos que discutimos, vienen de las fuentes que citamos. Chataca México, Expansión, El Economista, Fast Company México y comunicados de LIMPI, IPN, CECITI y COMECIT.
Es importante tener las fuentes claras.
Sí. Con esto cerramos nuestra exploración del panorama de la IA en México por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.
Esto fue Tensor News Podcast, una serie especial de noticias semanales sobre inteligencia artificial y su impacto en nuestro México. Con la investigación del equipo de redacción 2.0 de Tensor News y las voces de Notebook y Minimax Studio, cualquier parecido con la realidad ya no es mera coincidencia. Una producción de Maser Media.